Gracia y paz, bendito sea Dios. Gracias a Dios, hemos llegado a esta porción que es el clímax de la doctrina de la salvación, que Dios nos libra de la pena del pecado, justificación. Dios nos libra del poder del pecado, la santificación. Y Dios nos libra, nos librará un día de la presencia del pecado cuando seremos glorificados. Entonces la pregunta es en el verso 31 y dice así: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a que Dios justifica, nos libra de la pena del pecado? ¿Qué pues diremos que Dios santifica, que nos libra del poder del pecado? ¿Qué diremos que Dios un día nos va a glorificar? ¿Seremos transformados? ¿Seremos quitados aún de la presencia del pecado y ya nunca jamás seremos infieles al Señor? ¿Qué diremos, pues, a esto? Donde el que está en el tribunal es Dios mismo. Dios es el juez. Y aparte del juez, pues nosotros obviamente somos los acusados. Y siempre en un corte de juicio, en un corte de juicio siempre va a haber pues el fiscal. El fiscal quien pues está acusando, está presentando evidencia de nuestra culpabilidad y está presentando evidencia de nuestros pecados y por qué deberemos ser condenados. Pero el juez es Dios Padre. Y el abogado defensor, gloria a Dios, es el Hijo de Dios. Entonces vamos a verlo por detalles. Si estaba yo comentando, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, sí hay. A veces yo creo que rápidamente decimos, pues ¿quién contra nosotros? Pues nadie. Eso sería la respuesta. Pero si lo pensamos bien, sí hay muchos en contra de nosotros. Pero no van a prevalecer, esa es la diferencia. La pregunta cuando dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá en contra de Dios? Ahí sí la respuesta es nadie. Pero vamos a pensarlo bien, ¿quién está en contra de nosotros? ¿Quién es el acusador de los hermanos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10? ¿Quién es el acusador? Pues es el diablo. Entonces deben recordar que Él está constantemente demostrando, y no creo que es Él solo, sino otros de sus huestes caídos, de los ángeles caídos, constantemente diciendo, pues mira a Él, mira a ella. Supuestamente es tu hijo, supuestamente es tu hija. Pero no es solamente el diablo, sino que debemos recordar que lo que nos acusa es la misma ley de Dios, es Dios mismo. Escuchen este versículo y lo voy a leer dos veces porque es tan... Cristo lo ocupó para convencer a los judíos de su pecado y de los fariseos. Mira lo que dice. Dice, no piensan que yo los acusaré delante del Padre. Así dijo Cristo, no piensan que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Piensan en eso. El que los acusa es Moisés. Cuando dice que es Moisés, realmente no está hablando de la persona Moisés que va a estar ahí, sino que lo que Moisés escribió, la ley y lo que Moisés escribió, es la santa ley de Dios. Pero ellos, si nosotros preguntamos que cuál es su figura Así en que más grande para ellos, ¿quién es su héroe más grande en la historia de Israel? Pues ya queda entre Abraham y Moisés. Pero yo creo que sí, Moisés gana por algo, porque como dijo Jesucristo, ustedes tienen su esperanza, su confianza en Moisés, como si Moisés los va a salvar, pero lo único que escribió Moisés, no pueden ser salvos por la ley. Lo único que hará la ley es que los va a condenar. Revelas nuestro pecado y resalta la santidad de Dios. La ley no puede salvar. Y por eso es tan peligroso. Y tenemos que preguntar a las personas. Así como me hicieron a mí, no tiene que ser de esta forma, pero me hicieron a mí la pregunta, si te mueres en esta noche, ¿a dónde irías? Pero realmente la pregunta es nada más para saber en qué nos estamos confiando. Y cuando yo dije, yo espero ir al cielo y di mis razones, no soy tan mal como otros, ahí se demuestra que mi confianza es en mis obras, en mi persona, y así siempre seré condenado. Otros dicen, pues trato de cumplir los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos nunca dice, haz esto y serás salvo, porque nadie lo cumple. Es una manera de demostrar que somos pecadores para darnos conocimiento del pecado, como vimos en Romanos capítulo 3, 19. Y 20, es para dar conocimiento del pecado, es lo que nos acusa. Entonces se imagina, en el corte de juicio, ahí con el juez, quien es Dios y todo lo sabe, todo lo conoce. El libro de Apocalipsis capítulo 20 nos presenta ahí en nosotros, en ese corte de juicio. Y es una sección que muchos llaman el gran trono blanco. ¿Por qué es blanco? Porque Dios es puro, porque Dios es santo. Y dice que todos, grandes y pequeños, estarán de pie delante de Dios. ¿Por qué están de pie? Porque ellos son los acusados. Y dice, los libros fueron abiertos. Es toda la evidencia de sus pecados, todas sus obras, todos sus pecados. Cristo lo describió de esta forma. Cada palabra ociosa. Cada palabra, así, cada grosería. Cada chisme, cada cosa que uno habla sin cuidar su lengua, también estará incluido en ese juicio. ¿Se imagina todos los detalles de cosas que personas dicen? Yo ni me acuerdo de eso, pero Dios no se le olvida nada. Todo está registrado, todo está apuntado. Y por eso dice aquí en esta frase, cuando estamos leyendo Romanos capítulo 8, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, contra nosotros sí hay, como comenté, el diablo está contra nosotros, nos acusa. La ley está contra nosotros. La ley presenta mucho de qué acusarnos. Pero tenemos que leerlo en su contexto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Entonces, por eso a esto nos lleva al verso 32. Porque Dios hizo algo para cerrar la boca del león y del diablo, para ya no acusarnos. Dios hizo algo para que la ley ya deja de acusarnos. 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, para empezar, y voy a hacer énfasis en toda esta, en esta sección, no se vayan con la finta de pensar que cuando aquí dice por todos, que esto está hablando de todo el mundo. Aquí está hablando de lo que Dios hizo por su santa iglesia. Está hablando de lo que hizo para los perdonados, los que han nacido de nuevo. Está hablando porque cuando leemos todo en el contexto, dice, ¿cómo no nos dará también? ¿De qué está hablando? De la iglesia. Y está hablando de todo, de todos, pero toda la iglesia, cada miembro de la iglesia, no de cada persona individual en todo el mundo. También podemos verlo en el verso 33. ¿Quién acusará? A los escogidos. Está refiriendo a todos, pero a cada miembro de la iglesia del Señor. Dice aquí, en su palabra, regresando, el que no escatimó ni a su propio hijo. Esto nos lleva, nos hace pensar en lo que Pedro escribió y también lo que escribió Judas. Y en conjunto lo que escribieron ellos es que dice que Dios no perdonó a los israelitas que salieron de Egipto. Los que no creyeron, ellos no fueron perdonados. No fueron perdonados, sino que quedaron postrados en el desierto. Después hace referencia también a los antediluvianos, a los que vivían en el tiempo de Noé. Y dice, ¿qué hizo Dios con ellos? Y de nuevo dice, no los perdonó. No los perdonó, sino que a ellos les destruyeron. Que Dios no perdonó a los ángeles que abandonaron su morada. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que ellos pues están reservados para el día de juicio y la condenación. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, pero al Sodoma y Gomorra llovió fuego y azufre y destruyó todos los de Sodoma y Gomorra. Dios no los perdonó. Y eso nos debe recordar que Dios no perdonará al que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Serán destruidos, serán condenados, y ese juicio viene. Por eso Juan el Bautista preguntó, y él preguntó, ¿quién los enseñó de huir de la ira venidera? La ira viene. Pero lo que nos debe maravillar aquí en el verso 32, que Dios es, se entiende que Dios no perdonó a los israelitas que no creyeron que salieron de Egipto. Que Dios no perdonó a los de Sodoma y Gomorra, a los ángeles que pecaron. Esa es justicia. Pero cuando pensamos que Dios no escatimó ni a su propio hijo, todos ellos, había muchos motivos, por lo cual había mucha evidencia. Sus pecados clamaban a Dios diciendo, júzgame, destrúyame, debo ser condenado. Y se entiende. Pero ¿qué motivos había para juzgar al Hijo de Dios? ¿Qué había? ¿Qué acusación había contra él? Pero vemos que él tomó todo a lo que a nosotros se nos acusaba. Cada palabra vana, cada acción y palabra ociosa, cada rebeldía, cada transgresión, cada cosa que nosotros habíamos hecho, fue puesto sobre él. Y él llevó nuestras maldades, nuestras transgresiones, iniquidades. Y Dios no le escatimó, sino que lo juzgó. Y dice aquí en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos, ¿todos quiénes? Todos nosotros, lo entregó el máximo regalo del cielo. Lo mejor del cielo, dado para lo peor de la tierra. Y no estoy diciendo que somos de lo peor porque en sí Dios nos hizo como la corona de su creación. Pero lo peor de la tierra porque Dios nos dio tantos privilegios y nos hizo a su imagen, pero ¿cómo hemos vivido? El hombre pecador glorifica a sí mismo en lugar de glorificar a su Creador. Y dice en el verso 33, segunda pregunta, ¿quién acusará a los escogidos en sí? Es la misma pregunta que el 31. El 31 dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a acusar? Ya di personas, el diablo sí se presenta y sí acusa a los hermanos día y noche, pero es en vano. La ley nos acusa, pero Cristo entregó, Él pagó el precio para todas esas evidencias. Y dice, y qué hermoso es esto, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el juez? Dios. Y es el juez que escogió a nosotros para ser salvos. No solamente nos habla de nuestra elección, pero nos habla de nuestra absolución. Dios es el que justifica. El juez, después que termina el juicio, cuando ya se determina si son inocentes o culpables, ¿qué hace el juez? Toma su mazo y lo pega abajo, ¿y qué dice? Sentenciado a muerte, pero a veces dice, absuelto de los cargos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios mismo es el que justifica. Si Él nos justifica, somos absueltos de los cargos, ya somos declarados inocentes para nunca jamás ser acusados. Y qué hermoso es esto. Dice aquí, es el Padre que nos defiende, Dios es nuestro juez. Pero es Cristo que nos defiende. Él es nuestro abogado defensor. Él es el paracletos que se describe en 1 Juan 2:1. El abogado que tenemos con el Padre Jesucristo. El justo. Él vivió una vida perfecta para que nuestra vida pueda recibir la justicia de Dios. Declarados justos por nuestro abogado defensor dice aquí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es la misma pregunta. ¿Quién nos acusa? El Padre, el juez, no nos va a acusar. Nuestro defensor, el Señor, tampoco no nos va. Él va a abogar, Él va a defendernos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué hizo Cristo cuando murió? Quitó nuestra culpa. Dice en Apocalipsis que los creyentes han emblanquecido sus vestidos en la sangre del Cordero. Los han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿quién es el que condenará? Por su muerte, Él quita la culpa. Por su resurrección, dice, más aún, el que también resucitó. En 1 Corintios 15, cuando describe el Evangelio, dice, este es el Evangelio, el mensaje que yo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y después dice, y fue sepultado. El hecho de que fue sepultado es la prueba de que murió. Después dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y fue visto, y ahí menciona por quienes fue visto, por los apóstoles, por 500 otros, Pero es la prueba de que resucitó porque lo vieron. Pero piensan en esto. Porque mira lo que dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Es por medio de la resurrección. Porque no debemos nunca dejar atrás la resurrección. No estoy diciendo que debemos minimizar la muerte, no. Pero no podemos predicar la muerte sin la resurrección. Dice en Romanos que es por medio de la resurrección de Cristo que somos justificados. Cristo murió para pagar nuestros pecados. Cristo resucitó para que seamos justificados de nuestros pecados. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 8, verso 34, dice, el que además está a la diestra de Dios. Cristo murió, su muerte. Cristo resucitó, y después dice, el que está a la diestra de Dios. Es una referencia a su ascensión. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno precioso, Él vive? Yo sé que Él vive. Pero ese himno nos anima mucho y nos da gozo al cantarlo, porque nosotros sabemos que cuando Cristo resucitó, Dios declaró a todo el mundo que aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Cristo ofreció a sí mismo, Él puso todos nuestros pecados sobre sí y murió. Pero cuando Dios lo levantó de entre los muertos, Dios estaba proclamando a todo el mundo, yo acepté su ofrenda y su sacrificio por ti. Cuando Cristo resucitó, todavía Dios estaba proclamando que Cristo es Señor y Cristo exaltado y que Él reina y está poniendo a todos los enemigos de debajo de sus pies. Y Cristo entró en el cielo como el precursor, el primero que entró y entró en el lugar santísimo, garantizando que nosotros también viviremos y estaremos ahí. El hecho de que Cristo tuvo un cuerpo glorificado es garantía de que nosotros tendremos cuerpos glorificados. El hecho de que Él entró dentro del velo hasta el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, es garantía, como dice el libro de Hebreos, que como ancla ha sido fijado dentro del velo, garantizando. Entonces, el hecho de que Cristo está en la misma presencia de Dios es no solamente la garantía, pero es el consuelo de todo creyente. Que yo estaré ahí en su presencia. Y dice aquí, en la última parte del 34, el que también intercede por nosotros. Yo sé que hablar de la justificación es hermoso, pero tenemos que entender que la santificación es igual de importante. Cristo no solamente hizo algo hace tiempo para salvarnos, sigue obrando. La salvación, la justificación es segura. Él dijo, consumado es, la obra está terminada. Pero Cristo está a la diestra de Dios y Él aboga por nosotros, intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote constantemente rogando, así como hizo por Pedro. Dijo, Pedro, he orado por ti. ¿Y cuál fue el motivo de su oración? Para que tu fe es lo que Él hace por nosotros. Él ora, es Cristo quien hace que nuestra fe persevera. Los que creen por un tiempo, como vemos ahí en la parábola del sembrador, Vemos que su fe es humana, su fe es falsa, su fe es temporal, se emocionan por un tiempo, pero no perseveran. ¿Por qué? Porque realmente no son salvos, no son justificados. Pero nosotros, el hecho de que uno puede decir, tengo 5 años caminando con Dios, tengo 10 años que soy salvo y justificado, tengo 20 años sirviendo al Señor. La única razón, en verdad, que podemos decir esto, es porque tenemos un sumo sacerdote intercediendo. La razón por la que la fe persevera, la razón por la que seguimos, no es por nosotros, es toda la gloria a Dios. Gloria a Cristo, porque Él intercede, Él santifica. Y después nos hace una pregunta de conclusión. De hecho, desde el verso 31 vemos puras preguntas. Y mira la pregunta del verso 35. Algunas personas me preguntan y dicen, es que no entendí la lección bien acerca del amor de Dios. Hemos estudiado, especialmente en Romanos 1 al 3, que Dios está airado contra el pecador. Y eso no lo niego, por lo que voy a decir, no estoy negando de que Dios está airado contra el pecador, lo creo de todo corazón. Nada más, escuchen lo que voy a decir. Que la Biblia nos habla acerca de la gracia común de Dios. Y en la gracia común de Dios dice Cristo mismo que Dios ama y es bondadoso tanto los creyentes como los inconversos. Dice que Él da sol. No sé, cuando ustedes se levantaron en la mañana, vieron el solecito y el calor, abrieron sus ventanas y dijeron, qué lindo día. Pero ¿qué cree? Ese sol que entró por su ventanal no fue solamente en su casa, también fue en la casa de su vecino. Después se despertaron y desayunaron. Y cuando Dios proveyó esa comida, lo hizo porque los ama. Pero ¿qué creen? También proveyó comida para su vecino que es mundano, rebelde, pecador. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios los ama. Ahora viene la parte controversial en lo que voy a decir. Yo no creo, como enseñan muchos, que Dios nos ama a todos por igual. Y voy a explicar por qué. Porque en el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando dice nos, está hablando de la iglesia. Y ese amor de Cristo que Él tiene para su iglesia nos libra de la condenación. No seremos condenados con el mundo porque Cristo nos ama. Y ese amor no lo tiene el mundo. No lo tiene. Pero la mejor ilustración que yo puedo dar es que yo espero en mi corazón que ustedes podrán decir, Marcus me ama. Pero yo tengo una pregunta. ¿Los amo como Jenny? No. Y yo espero que ustedes entiendan que no lo voy a hacer. Es diferente mi amor para con Jenny. Es mi esposa. Y no estoy diciendo que no los amo, pero es diferente. Entonces, a lo que voy es que el amor de Dios, el amor de Cristo para con su novia es completamente diferente del amor general o de la gracia común que Dios tiene para todo el mundo. Entonces, personas dicen, no, pero ¿qué hay de Juan 3:16? No, pues yo creo en Juan 3:16, por supuesto. Pero aquí está hablando de lo que Él hizo especial para sus escogidos. Lo que Él hizo, su amor especial, eterno para con la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da unas circunstancias de prueba. Circunstancias de prueba, ¿como qué? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Por qué lo menciona Pablo? ¿Por qué lo menciona? Porque debemos recordar que había mucha persecución. Y todavía hay. Y cuando las cosas nos van mal, ¿qué es lo primero que cuestionamos? El amor de Dios. Lo primero que cuestionamos es, ¿por qué nos está pasando estas cosas? Y empezamos a decir, es que Dios ha de estar enojado conmigo. A lo mejor le fallé y por eso ahora me está pasando esto, porque está molesto. Pero conforme a lo que hemos leído en Romanos capítulo 3, que Cristo es nuestra propiciación, que Cristo ya no está airado con su iglesia. Dios no está enojado con su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por los pecados. Y ya no lo va a sacar a la luz y volver a decir que ya no te amo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Eterno. No hay ninguna circunstancia que nos puede separar del amor de Cristo. Por eso dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Lo que se estaba diciendo ahí en ese momento es, por nuestro amor por ti, Señor, nos odian a nosotros. Entonces están esperando. No debe ser algo extraño cuando el mundo nos aborrece. Que el mundo nos aborrece es normal. Lo que no es normal es que quedamos bien con el mundo. Ese sí es preocupante. Eso quiere decir que no estamos viviendo como Cristo nos ha llamado a vivir. Porque si vivimos como Dios nos manda, el mundo nos va a aborrecer. Entonces, hay una certeza de una aflicción presente de la iglesia, pero hay otra certeza de la victoria presente. Antes, dice en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Qué precioso es leer ahí en Primera de Juan. Leer en Primera de Juan cómo ser un vencedor. Dice Juan que los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, ellos son los que vencen al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe, dice 1 Juan 5, 4. La victoria. Cuando llegamos a Apocalipsis y dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere. Y a cada iglesia le da una promesa, al que venciere, al que venciere. ¿Y cómo somos vencedores? Vencedores. Dice 1 Juan 5, 4, por medio de la fe. Pero si preguntamos a Pablo, Pablo, ¿cómo puede ser un vencedor? ¿Tengo que ser un super cristiano? ¿Tengo que vivir así y ser de los 10% de los más santos? Pablo nos dice esto. Dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. No podemos ser más vencedores que otros, porque para vencer es por medio de la fe. Es por medio de lo que Cristo hizo cuando Él ofreció a sí mismo. Y después concluye con esto. El verso 38, por lo cual estoy seguro. ¿Tenía dudas? No tenía dudas, no, nosotros tampoco. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. En otras palabras, ahora mientras que vivamos, no podemos ser separados del amor de Cristo. Pero tampoco al morir, eso tampoco no nos va a separar del amor de Cristo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ni ningún ángel, ni ángeles buenos, ni ángeles caídos, ni el diablo, ni él acusándonos delante de la presencia de Dios, él no podrá separarnos del amor de Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Gracias a Dios, ni el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Ustedes saben, vivimos en este mundo donde el corazón del hombre es rebelde. Y muchas veces su amor dura solamente por un tiempo. Dura mientras le gusta cómo se ve su esposa. La ve en el día de la boda y dice, mira qué hermosa la novia. Y pasan unos años, no, pues ya no. Ya quiere estrenar otro modelo y dice, no, pues ya la voy a cambiar. Y ese es el corazón rebelde del hombre. Y sencillamente podemos decir que muchas veces nos cansamos los unos de los otros. Decimos, ya no lo soporto, ya no lo quiero ver, ya no quiero... Y no estoy hablando solamente del matrimonio, estoy hablando de amistades, estoy hablando de como hermanos. Hay personas que abandonan sus iglesias porque dicen, ya no lo soporto ver, ya no esto, ya no qué. ¿Por qué? Porque el problema es dentro de nosotros. Nuestro amor es de poco tiempo. Pero ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? El tiempo no lo afecta. Ni lo presente, ni lo porvenir. Lo que debería hacer entre nosotros como creyentes es que nuestro amor debe crecer y aumentar, no disminuir. Pero gracias a Dios su amor es constante. Así como el día, muchos preguntan, no, sí quiero recibir a Cristo, sí quiero ser salvo en este momento. Pero si en 8 días le fallo, ¿qué no entienden? No entienden el amor de Dios. No entienden el sacrificio de Cristo, que no cambia con el tiempo. Su amor es el mismo, desde el momento que nos recibió, que en este momento. Déjeme decirlo de esta forma. El que está en Cristo, el que ha nacido de Dios, el que es salvo, Dios no te puede amar más. Piensa en eso. Hay algunos que dicen, no, pues quiero echar ganas, quiero, a ver, dame un ministerio, dame algo que hacer. ¿Por qué? Porque quiero caer bien a Dios. ¿Sí me explico? Queremos hacer algo y muchas veces como hombres lo hacemos, ¿no? Tratamos de hacer cosas para que nos quieren más, para que nos amen más. Y dice, mira, ya hice esto. Creo que ahora sí, gané su favor. Pero Cristo nos amó y dio su vida por nosotros aun cuando éramos pecadores. Y si te amó así, no te puede amar más. No podemos hacer algo para ganar más de su favor o de su amor. Su amor es constante. También el espacio. Dice ni lo alto, ni lo profundo. ¿Por qué? Porque cuántas veces ha pasado y tristemente es normal, me da tristeza decir, es normal. No estoy diciendo que es bueno en sí, pero Dios no quiera, pero por alguna razón usted y yo tenemos que separarnos por alguna razón. Y algún hermano que tal vez recibe trabajo en otro lado y levanta su familia y se van, pues va a haber lágrimas. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos, pues ya no lo voy a ver. No lo voy a ver y por las primeras semanas se escribe unos mensajes que cómo estás, cómo te fue, cómo... Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Pues la distancia hace que no guardamos comunicación. El espacio hace que nos olvidamos los unos de los otros. Pero el amor de Dios no es así. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué hay de aquellos que no son salvos? No conocen este amor. No tienen este amor. Y uno tiene que entregar su vida a Cristo. Uno tiene que nacer de nuevo para en verdad decir, ahora sí, yo puedo declarar que confío en el Señor y soy vencedor porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios bendiga su palabra.